8:44 minutos fue la noticia económica de la jornada de ayer, cifras demoledoras del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile respecto a la desocupación en el Gran Santiago, justamente para profundizar en ese 15,6%, la cifra más alta de desempleo en 35 años. Estamos en contacto aquí en Radio Concierto con Fabián Duarte, director del Núcleo Milenio, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Fabián, bienvenido a Radio Concierto. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
¿Qué tal? Buen día.
Fabián, hemos estado en otras ocasiones, tú has estado cuando podías estar en el estudio, acá en Radio Concierto, sí, conversando sobre justamente estos mismos temas. A ver, tenemos que retroceder al año 85. El ministro Briones lo había puesto en otras semanas en el mismo contexto. Hay que retroceder a los crudos años 80, la crisis quizás más grave que ha habido en nuestra economía en el último siglo, para entender lo que está sucediendo en nuestro país hoy.
Así es. Así es, la magnitud de del impacto en el empleo de la crisis es tal que hay que retroceder estos más o menos casi 40 años.
En términos reales, ¿qué estamos viendo hoy día en la comuna de Santiago respecto, por eso te digo, retroceder 35 años? Hemos visto la construcción, un 30% de su ocupación, los jóvenes entre 14 y 24 años, 32%.
Sí, o sea, a ver... Son cifras que uno se esperaba de alguna manera, no es algo tampoco que...
Claro, no es una novedad, no es un meteorito, digamos.
No.
Sí,
no
es una bomba, eso, claro.
No lo esperábamos, varios ya dicen, no lo esperábamos. Sí, se esperaba una cifra alta, se esperaba una cifra alta de desempleo, una vez que tú tienes cerrado comuna, ¿cierto?, y no puedes hacer nada... No esperes que la gente siga trabajando. O sea, hay un porcentaje importante de la población que no va a seguir trabajando, que no va a ir a consumir los restaurantes, que no va a ir a comprar al mall, etcétera. Sí. Distintos lugares donde no va a salir a comprar. Eso va a significar que la firma va a querer cerrar o va a querer despedir a la gente. No hay otra alternativa.
Pero Fabián Duarte, buenos días. Fabián Duarte, director del Núcleo Milenio de Desocupación Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, aquí en Radio Concierto. A ver, una cosa es que como tú dices, sí, pues todos sabemos que veníamos además con el costo del estallido social y sabíamos que venía un golpe en el empleo, le venimos sabiendo. Pero como lo plantea Andrés, estamos hablando de que este nos lleva claramente a retroceder 35, 40 años. Para muchos de los jóvenes, el 30% de jóvenes desocupados no saben de lo que estamos hablando. Entonces, si tenemos que explicarle a la ciudadanía que nos va escuchando, que aprendieron la radio tempranito, ¿cómo le podríamos describir este momento? ¿Es un momento que va a empeorar? ¿Es un momento en el que estamos en el pic del desempleo y la falta de trabajo? ¿Cómo podríamos darles como una explicación, un dibujo de cómo se están dando las cosas en el empleo?
Entiendo. Bueno, a ver, partamos por pobreza. Van a aumentar los índices de pobreza, van a aumentar los índices de extrema pobreza. Eso quiere decir que uno va a empezar a ver cosas que no se veían y que se están viendo ya, son como ollas comunes. Uh-huh. El Estado va a tener que, de alguna manera, empezar a reactivar la economía a través de trabajos relacionados con el Estado, probablemente. Y nos vamos para atrás a los trabajos
al
que el Estado
ofrecía.
Espero que no sea en esa dimensión, sí. Pero sí, esa es como la idea, ¿cierto? Uh-huh. Lo que va a pasar. Porque la magnitud del desempleo es tan grande que va a ser muy lento, muy difícil de parte de del área privada, digámoslo así, recuperarse tan fácilmente. Uh-huh. No es fácil, estamos hablando de 400.000 empleos. Me gustaría ser optimista y decir, este es el pic y de aquí para adelante vamos a ir súper bien. Pero si uno mira la semana de referencia en cuanto se tomó la encuesta...
Marzo, ¿no?
Sí. Marzo. La semana de referencia fue fines de marzo, principios de abril.
O sea, esto va creo a que 28 de marzo, 4 de abril, por ahí, ¿o no?
Correcto, sí. correcto. Entonces, eso sí, ¿qué significa? Que todavía no estábamos en cuarentena total en Santiago. ¿Qué va a pasar entonces ahora con esta cuarentena total? Eso también significa que no había los números que hay ahora de las personas que se acogieron a los programas de empleo, ¿cierto? Los 500.000 personas, más o menos, que dice la...
O sea, lo decía ayer, perdón, Fabián, lo decía ayer la misma ministra del Trabajo, que de las suspensiones de trabajo, suspensiones de empleo, son casi 600.000 que han ocurrido durante los últimos dos meses desde que corre esta ley de protección. Por lo menos esos 200.000, si no fuera por la ley, estarían desempleados. O sea, y si le sumamos lo que tú decías, en abril y mayo... O sea, las cifras serían, el 20% sería el desde, quizás.
Es muy probable, por eso te digo, no sé si puedo ser optimista para decir sí, aquí se acaba y aquí volvemos a la normalidad. Lo que hay que hacer ahora es pensar en cómo retomar el ritmo, cómo hacer que se produzcan estos empleos nuevamente, cómo hacer que estas familias que se quedaron sin empleo o las que se van a quedar sin empleo puedan sobrevivir, porque ya no es un tema de tener un gran estilo de vida, no vas a poder hacer eso. Cierto. Pero cómo pueden sobrevivir estos 2 meses, 3 meses que quedan de cuarentena. Esas son todas preguntas que ya mucha gente ha estudiado, hay varias propuestas andando, y esas son las cosas que tiene que hacer el gobierno en este momento. Es el momento de gastarse las lucas que se tienen ahorradas.
Claro, pero también, sí, Fabián Duarte, pero tú estás metido en la economía, pero también es cierto lo que dicen otros economistas, el propio gobierno y el ministro Briones, que tampoco pueden poner toda la carne a la parrilla, que probablemente esto va a ser un proceso largo, que van a tener que ir aportando en distintos momentos. Como ellos dicen, no hay que gastarse todos los cartuchos de una, un poco esa es la frase, ¿no?
No, por supuesto. Una de las propuestas de este grupo del Colegio Médico, de economistas sí, que ayudan al Colegio Médico, es una propuesta de largo plazo, no es una propuesta de gastémonos la plata ahora y de ahí no sé qué vamos a hacer. Es una propuesta bastante seria, yo la leí. Es una propuesta que incluso se hace cargo de las presiones fiscales que van a haber en el futuro. No es una propuesta como gastemos todo ahora y bueno, no sé qué va a pasar en 6 meses más, lo siento mucho, ya gasté toda la lata. No, es una propuesta bastante seria que te muestra un cierto camino a seguir, pero un camino que va a significar sacrificar mucho en términos de ahorro, en términos de deuda del país, en términos después del futuro. Yo he leído cartas de economistas de que nos vamos a endeudar a los futuros jóvenes. Sí, eso va a pasar, justamente.
Justamente, Fabián, en ese punto quería ir yo. Estamos conversando con Fabián Duarte, director del Núcleo Milenio de Desocupación Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Cuando comenzó el estallido social se hablaba, claro, que los últimos 30 años, no son 30 pesos, son 30 años, bueno, pero esos 30 años que fueron tan vilipendiados, también hay economistas que dicen, ojo, esos 30 años nos dieron mucho ahorro, orden fiscal que nos permitió justamente y que nos va a permitir afrontar esta coyuntura. No hay coyuntura peor para usar los ahorros, quizás es ahora cuando hay que usar esos ahorros, o sea, no hay excusa para no ocupar esos ahorros de esos 30 años o todo lo que se ahorró durante esta época de orden fiscal.
No hay excusa, yo creo, yo de verdad creo no hay excusa. O sea, esperamos 20% de desempleo, un porcentaje importante de los hogares sin producir ingresos. Eso es lo único que pone presión a la otra crisis que tenemos, que es la crisis sanitaria. Si yo no tengo plata, tengo que salir a buscar plata. ¿Dónde va a sacar plata? Tengo que salir. Bueno, entonces todos los programas las barreras que nos permiten no salir, la cuarentena, no sirven, porque al final del día tú sales a buscar trabajo, porque necesitas el salario, necesitas ese ingreso.
Hablo con Fabián Duarte, director del Núcleo Milenio de Desocupación Académico de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. Tú dices, bueno, estamos marcando las cifras que vimos ayer, que fueron un golpe, aunque se esperaba, pero fue un golpe, fueron marzo. Va a venir los meses duros y tenemos ahora el virus, digamos, desperdigado. Probablemente las cifras de mayo o de abril, mayo, en desocupación van a ser mucho más altas. Y veo un informe en que la OCDE alertaba en marzo dijo que el 53% de los chilenos está en riesgo de caer en la pobreza si deja de recibir por 3 meses sus ingresos. Esa fue una advertencia que se hizo. Cuando miramos lo que viene, cifra de desempleo, la expansión del virus, ¿cuál sería el porcentaje de la población en Chile que tú crees que podría caer en la pobreza, palabra que se está usando tanto en estos últimos días?
O sea, es muy probable que un porcentaje que tú mencionas, o muy cercano a ese número, caiga en la pobreza.
50%.
Muy probable. Quizá un poco menos, pero es un porcentaje importante. Va a ser un porcentaje importante, ¿no?
O sea, esa clase media que de la que nos enorgullecíamos, a pesar de que era vulnerable y todo, esa clase media es la que cae en rodada.
Esa es la clase media que cae justamente a pobreza. Es la clase media que vive en una situación que es razonable, pero frágil. y esa fragilidad se rompe si yo no recibo salarios en 3 meses.
Claro, solo una cosa, perdón, antes te vas a palabra, pero ahí yo digo, bueno, si es esa clase media que ganaba no el sueldo mínimo, sino que ingresos, pimiento, no sé, 700.000 pesos, el Estado, por más que salga con una nueva estrategia financiera, ¿cómo sostiene a esa familia? Porque no le puede dar un bono o por esa cantidad, ¿no es cierto? O sea, sus gastos son más altos de lo que probablemente el Estado puede salir a socorrerlos.
Concuerdo contigo. Hay familias que tienen ingresos más altos de los que el Estado puede proporcionar. Pero no es lo mismo perder todo tu salario que la mitad de tu salario. Hay diferencias. Yo puedo apretarme el cinturón, yo puedo dejar de tener ciertos gastos, yo puedo negociar quizás mis créditos con el banco. Hay varias cosas que yo puedo hacer, pero si tengo 0 ingresos, se hace muy difícil. Ese es el tema. El tema no, quizás en magnitud va a ser complicado, van a haber familias que van a estar complicadas. Pero hay un... Si el promedio es 500.000 pesos de salario, el promedio, y un porcentaje importante no gana más de 300.000 pesos, bueno, es ahí donde tienes que actuar.
Sí, Fabián, hay otros números que llaman la atención. A ver, si uno revisa un poco la participación laboral, ¿cuánto cae? Estamos hablando de la participación laboral. Tú que eres un experto en temas de empleo, ahí se suma el que está trabajando, el que está buscando empleo por primera vez, el cesante que está buscando, todos un poco la fuerza de trabajo. La participación laboral cayó de un 63% más o menos a un 57%. Quiere decir que hay menos gente dispuesta, entre comillas, insisto en el concepto, a buscar trabajo por la pandemia, por qué grupo de riesgo, por el miedo a contagio, también y por la circunstancia económica. Hay gente que se resta de buscar empleo y dice, quizás este no es el momento y espero, no sé, 2, 3, 4 meses.
Sí, eso es correcto. Lo que tú mencionas.
Porque los números serían peores, si esa gente estuviera dispuesta a buscar trabajo.
Eso serían peores, claro. Cae la gente que quiere ir a buscar trabajo, justamente también. Cae ese grupo de la población. Lo más terrible es que cae, por ejemplo, mucho más el de mujeres que hombres.
¿Por qué tanto?
Bueno, me imagino que porque las mujeres son las que en esta sociedad se hacen cargo del hogar, ¿cierto? Si alguien tiene que salir a trabajar o a buscar o a arriesgarse, quizás el hombre y no la mujer, no sé. Hay varias razones por las cuales ahí las mujeres caen. El tema es que cae muchísimo y cae hasta 10 años de retroceso en participación laboral. Venía creciendo la participación laboral femenina muy despacio. Caímos de un mes a otro, de un trimestre a otro, 10 años.
¿Y cuánto es el porcentaje de jefas de hogar? Que es otro tema. Pero, Fabián, te quería ir a un puntito que te lo planteó André, y son las declaraciones que hizo ayer la ministra del Trabajo, María José Saldívar, que dijo que la Ley de Protección del Empleo había finalmente, sin esa ley, dice, tendríamos aproximadamente 180.000 desempleados más. Te quiero preguntar a ti, como director del Núcleo Milenio de Desocupación de la Universidad de Chile, ¿es así? ¿Tú crees que la Ley de Protección del Empleo vino a menguar esta situación? ¿Ha sido un aporte o no lo ha sido tanto? Porque también uno escucha a ciudadanía, gente que considera que ha tenido un doble filo esta ley.
A ver, esta ley te permite de alguna manera, ¿cierto?, mantener la relación laboral. Eso te da algo de seguridad o algo de... baja la incertidumbre a las personas. Eso siempre... Es bueno no tener incertidumbre, tener seguridad, esto de no saber qué va a pasar en los próximos meses, te angustia, te desespera, ¿cierto? Pero al mismo tiempo no compensa todo lo que tú percibías como en tu trabajo, porque o sea, se activa el seguro de cesantía, ¿cierto? Y eso no es el total de ingresos que tú recibías. Yo creo que no es aquí, de nuevo, y vuelvo a alguna de las palabras que se han dicho por ahí por la prensa de que uno tiene que aportar, yo creo que eso es un aporte. No es lo mejor, definitivamente, pero hay que, en este momento de crisis, hay que agarrarse de todas las mecanismos posibles que te permitan soportar 2 o 3 meses sin recibir ingresos de tu empleador.
El tema es cuando pasan esos 2 o 3 meses. Y ahí, ¿qué viene después? Por ejemplo, si la empresa vuelve a funcionar, ¿me van a despedir o no? Cuando se acabe el seguro de cesantía, se acabe la plata que me llega a mí. Ahí es el momento.
Ahí viene los planes que uno tiene que empezar a fortalecer a la industria, a las firmas. O sea, hay una etapa en que yo entrego ingresos a los trabajadores, porque no hay nadie que le entregue ingresos, ¿cierto? y después viene una etapa en que yo tengo que aportar, apoyar a la firma.
¿A ti te gusta más un, porque hay una discusión, perdone Fabián, ¿a ti te gusta más un programa de empleo estatal o directamente subsidio a la contratación? O ambos.
Yo prefiero ambos.
Ya.
Yo prefiero una combinación, porque va a pasar que en algunas industrias la recuperación va a ser muy difícil, muy lenta.
Construcción, comercio.
Construcción, por ejemplo. Construcción. Va a ser muy difícil, muy dura la vuelta. Entonces no vas a tener, una masa de gente que ha trabajado en esto, que no sabe qué hacer, porque no tiene cómo meterse en otras industrias. Entonces es ahí donde el Estado tiene que aportar, y no puede aportar dando bonos nuevamente. O sea, no puede seguir como bien dice Claudia, que no puede seguir dando bonos para siempre. Entonces en algunas dimensiones tiene que aportar trabajo. Entonces en algunas construcciones, en algunas sobre todo construcciones que tengan que ver con
obras viales.
Yo me iría más bien por construcciones que son, no estoy diciendo que sea inútil la obra vial, pero que tengan mucho más impacto. Un hospital, escuela.
Porque uno recuerda el PEN y el POC, los 80, los pobres hombres estaban, repartían piedras, no era ningún trabajo útil.
Sí, pues, no, yo estoy pensando en cosas que sean en realidad útiles. O sea, tenemos que construir hospitales y habíamos pensado en licitarlo, lo que sea. Bueno, ahora quizá el momento, en los próximos meses, en el próximo año, de que nosotros, que el gobierno, el Estado los construya, o remodelación de escuelas, etcétera. Hay un montón de cosas que se licitan, ¿cierto? Y se hacen. Bueno, quizá ahora es el momento de o hacerlo más fuerte, entonces ahí empieza a reactivar esa parte de la industria, o simplemente lo hace el Estado.
Sí. Fabián Duarte, director del Núcleo Milenio de Desocupación, académico de la Facultad de Medicina y Negocios de la Universidad de Chile, aquí en Radio Concierto, mañana sobre todo día. Tenemos que ir cerrando, pero no puedo dejar de preguntarte esto, porque ayer me llamó mucho la atención en redes sociales, obvio, bueno, es que era todo el tema de la AFP, como que viene una locura, había un cambio masivo de fondo a los afiliados, ¿no es cierto? Se habla de que eran 360.000 personas migrando al fondo entre enero y julio de este año, que entonces se justifica, yo sé que me cambio totalmente de track, pero si vamos al tema AFP, ¿se justifica esta locura por cambiarse al fondo, estas proyecciones que hacen Felice Forrado? ¿Qué está pasando ahí, o en un punto de fuga mental?
No soy un experto en finanzas, pero lo que sí sé de finanzas es que si yo tengo una edad, no estoy justo muy cercano a pensionarme, sino que todavía me quedan 10 o 12 años o 15 años para pensionarme, o más incluso, uno trata de no cambiarse de fondo. No es saludable, porque asumí toda la pérdida que tuvo el fondo, y después toda la vuelta que tenga el fondo no la voy a tener yo. Mi recomendación en general es no cambiarse de fondos y asumir la pérdida completamente en ese momento. Si yo estoy cerca de la edad jubilar, ya eso es distinto, porque ahí estoy súper complicado y no quiero seguir perdiendo plata quizá. Entonces, porque me quedan 2 meses para jubilarme, entonces, y cada vez que pasa estoy perdiendo 3%, 4% de mi fondo, y entonces me cambio a un fondo quizás más seguro, donde no voy a perder la plata, pero no voy a poder recuperarla. En cambio, si me quedo en el fondo, es probable que se recupere. Ese fondo se recupere, se dé vuelta. Si las cosas funcionan bien en el mundo, que ya uno no sabe, debería recuperarse el fondo. Y yo debería volver a tener los fondos que tenía antes.
Fabián Duarte, muchas gracias por esta conversación esta mañana aquí en Radio Concierto. Mañana será otro día, esta jornada día jueves. Que tengas una buena jornada y a cuidarse.
Ustedes igual, muchas gracias por la invitación.
Un gustazo.
Chao. 8:00 a.m. con 2 minutos. Vamos a la pausa aquí en Concierto. Mañana será otro día.
Informados y entre